Bienvenidos oyentes de Caracol Radio, soy Darío Gómez, les saludamos desde Cali. Hoy un nuevo episodio en esta nueva temporada del Personaje de la Semana, una producción del servicio informativo para todos los canales periodísticos de Caracol Radio. Esta semana queremos dedicarnos a conocer la situación que vive Buenaventura, esa ciudad puerto en el Pacífico Vallecaucano que padece el impacto de la violencia. En su zona rural, con esas confrontaciones armadas entre grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, todo por el control de ese camino para el narcotráfico y que provocan el confinamiento de los pobladores. Y existe otra Buenaventura, la que busca en su zona urbana una luz en el camino para lograr la llamada paz urbana entre dos reconocidas bandas delincuenciales como los Chotas y los Espartanos. Esta paz urbana es promovida por el gobierno nacional. Por eso, nuestro invitado hoy es el obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, un batallador por la paz, y que no solo reclama, sino que aporta con sus palabras permanentemente salidas a esta encrucijada de la violencia en el puerto sobre el Pacífico. Monseñor Jaramillo, gracias por estar en Caracol Radio.
Muy buenos días para ustedes ahí en la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya nació el 15 de agosto de 1966 en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Recibió la orden sacerdotal el 4 de octubre de 1992. Es licenciado en Educación Religiosa de la Universidad Católica de Pereira desde el año 2009. Se especializó en gerencia de instituciones de educación superior en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. El 30 de junio de 2017 fue nombrado por el Papa Francisco como obispo de Buenaventura y asumió esa tarea pastoral el 15 de agosto del mismo año. Monseñor Rubén Darío Jaramillo, bienvenido una vez más y ayúdenos a entender a los colombianos ¿qué es lo que está pasando en Buenaventura? ¿Cuál es la situación que agobia a este puerto en materia de violencia? ¿Cuál es el momento que se está viviendo hoy en día?
Bueno, hay mucha preocupación, especialmente en el área rural. A veces es en el tema urbano, donde las muertes, donde las personas, digamos, sufren. Pero en este momento, digamos, llevamos un mes de tranquilidad, de asesinatos en la ciudad. Otros momentos ya digamos, estamos viviendo es en la zona rural del Bajo Calima, donde hay zozobra y miedo por enfrentamientos de las bandas criminales, especialmente de tipo de guerrillas contra el ELN, contra las disidencias de las FARC, y en la zona también difícil del sur del departamento, que especialmente en los límites con el Cauca, en la zona del Naya, también hay dificultades para llegar hasta allá. Por lo tanto, es en la zona rural donde estamos más preocupados y en algunas zonas también del carreteable de Cali a Buenaventura.
Monseñor, inicialmente hablemos de la zona rural que recientemente pues, ha tenido como epicentro, por ejemplo, la zona del Bajo Calima, un corregimiento que ha padecido mucho por quedar sus comunidades en medio de estas confrontaciones armadas. Usted que visita las zonas, que recorre las regiones, que se acerca a las comunidades. ¿Qué es lo que está pasando en el Bajo Calima?
Bueno, el Bajo Calima ha sido un territorio muy disputado por los grupos criminales porque es una ruta que baja del río Bajo Calima, se encuentra en un punto llamado Palestina con el río San Juan y de ahí ya sale al mar Pacífico. Y por el río San Juan se comunica todo el Chocó, especialmente Dismina. Esa ruta es una ruta utilizada también por las bandas criminales e ilegales del oro, de los estupefacientes y todos estos tipos también de grupos subversivos. Ahora ha llegado un nuevo grupo a confrontar y ese es el problema cuando se enfrentan dos grupos distintos para disputarse el territorio, la población en la mitad. En este momento tenemos la población confinada, no dejan salir, no dejan entrar. No podemos asistirlos, no pueden reunirse, las casas las pintaron, la gente está con miedo, ha habido balaceras en la zona que llamamos nosotros las colonias, donde entre la misma poblado combaten estos grupos y esto es lo que genera un miedo. Y estamos angustiados porque También carecen de alimentos. No hemos podido llegar a ciertos lugares porque precisamente están ocupados por grupos al margen de la ley.
Se ha insistido en la posibilidad de lograr acercamientos con estos grupos armados y que permitan al menos que el tema humanitario, los medicamentos, los alimentos puedan llegar a estos pobladores. Es imposible.
Sí, por ahora ha sido muy difícil hablar con estas personas. Por ahora la Armada Nacional nos ha brindado la posibilidad de llegar con ciertos productos, pero muy restringido, porque la Armada no se queda, la Armada Nacional no se queda en el lugar, sino que llega y sale y está en constante movimiento. Por lo tanto, estos grupos aprovechan la ausencia del Estado para ellos dominar y si alguien ha tenido un contacto con los soldados o esos soldados han arrimado una tienda, pues la gente la terminan involucrando como si fuera colaboradores y terminan estigmatizándolas. También han reclutado menores. Bueno, ha habido una situación muy difícil en esta zona del Bajo Calima.
Monseñor, estos grupos realmente lo que pretenden es dominar un territorio, es el narcotráfico el gran objetivo de todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la raíz de esta confrontación?
Es que esa zona es una zona de tránsito del Chocó, Antioquia y la zona sur del Cauca. Entonces, por ahí es la ruta, digamos. Dominar eso es dominar un sitio estratégico porque va para varias partes, donde va hacia el Chocó, hacia el Cauca y el Valle, el mar, donde muchas economías ilegales se mueven, especialmente también el oro y las minas que allí están ilegales funcionando.
Para los colombianos que nos escuchan a esta hora, Monseñor, este es un territorio que se llega, ¿cómo? ¿Hasta dónde se puede ir en camino, en tierra, luego navegar? ¿Cómo es el recorrido hacia el Bajo Calima?
Una es por saliendo de Buenaventura hay una ruta que se abre a través de Villa Estela y llega a un punto en el cual se ingresa a la zona del Bajo Calima. Pero si sigue por la vía que va hacia un terminal portuario, más abajo hay otra ruta que llega a una vereda llamada San Isidro, que es ya unas 2 horas más abajo por el río Bajo Calima. Son los dos carreteables. De resto, todo es por lancha. Ya allá en el Bajo Calima baja el río que viene de la represa del Calima y ese es el se vuelve un río grande. Ese es el que se utiliza para bajar por esa zona hacia el mar y a encontrarse con el río San Juan, que es un río navegable muy grande que tiene grandes afluentes y es el río que une ya digamos todo el Pacífico con el Chocó.
La economía que allí existe, que se ve obviamente afectada también por estas confrontaciones, ¿cuál es? ¿Qué hace la gente? ¿De qué vive?
Esta zona es una zona rural totalmente, donde básicamente lo que se ha cultivado allá es la madera. Sacan mucha madera de esas zonas, pero también últimamente ha habido un buen despertar de cultivo del cacao y sacan algo de chocolate, pero lo venden, digamos, para grandes empresas de cacao. También tienen, digamos, otros afluentes de ingresos, como son la pesca, también la madera, también el oro. Hay muchas minas de oro ilegales en esa zona y también hay unos cultivos ilícitos en una parte, pero ante todo es una zona comercial, de paso. Porque la gente que va hacia el Chocó salen por aquí, por Buenaventura, pasan al Bajo Calima, cogen la lancha y van directamente a esta Ismina, van a la zona de Pizarro y van a otras zonas del sur del Chocó.
Monseñor, pero no es propiamente una zona de cultivos ilícitos. En este caso, lo que pasa ilícito por ahí viene de otros territorios.
Sí, básicamente viene otro, por eso se llama una ruta, por eso es un sitio de paso. Y eso es lo que hace que esa zona se vuelva muy importante, muy interesante, porque por ahí se mueven, digamos, armas y otros temas. Entonces, digamos, es una zona muy apetecida porque conecta muchos lugares estratégicos, que es la salida al mar, el Chocó y el Valle del Cauca.
Cuando usted ha podido ir allá, recorrer, navegar, hasta donde le haya permitido llegar, ¿qué le dice la comunidad y qué ha podido transmitirle usted a ella?
Bueno, primero hay que decir que son comunidades afros e indígenas, básicamente lo que tenemos allí, afros e indígenas en distintas veredas. Son muchas las veredas pequeñas. En una sola parte pueden haber 18 veredas en solo en el río Bajo Calima. En el San Juan, pues son muchísimas más, hasta el municipio de Docordó, que ya es el último municipio del Chocó. Y ya viene las bocas del San Juan, que es la salida, la bocana hacia el mar Pacífico. La gente tiene miedo, la gente no habla, porque a veces están allí un grupo, luego viene otro grupo y luego viene otro grupo. Primero siempre fue en territorio del ELN, luego llegaron las autodefensas gaitanistas de Colombia, que ya se llama Ejército Gaitanista de Colombia, bajó a combatir y hubo un desplazamiento hace unos 5 años, estuvieron aquí en Buenaventura, en Coliseos, 3 años y medio, regresaron hace 1 año y medio, y ahora último ha llegado las disidencias de las FARC también a combatir. Entonces es un caldo, un cultivo allí de varios grupos, todos combatiendo el territorio.
Monseñor, lo llevo al escenario ya de la zona urbana de Buenaventura, donde hay otro fenómeno, otras características y otros protagonistas como autores de la violencia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la zona urbana de Buenaventura?
Bueno, la zona, ustedes saben que en la zona urbana de Buenaventura hay dos bandas criminales llamadas Chotas Espartanos que se disputan el territorio por también economías ilegales, por protección de todas esas economías y también aunado a la extorsión y el robo. Y básicamente eso es lo que sucede. Hemos hecho un acuerdo último desde finales de septiembre. Realmente ha sido el mes más tranquilo de todo este año y hemos bajado, digamos, ya el índice, gracias a Dios, de homicidios en la ciudad, pero esperamos que se continúe así bajando y también otros delitos para tener este fin de año un año realmente motivador para la economía, el turismo y para el desarrollo de las actividades de toda esta sociedad y esta comunidad.
Monseñor, además de ser un cese al fuego, si se le puede denominar a eso, de hostilidades y que permita bajar homicidios y otros delitos, ¿esto se puede considerar un avance dentro de la mesa de paz que busca paz total, paz urbana en Buenaventura, o ese camino todavía está muy, muy espeso?
No, esto está en el marco de la paz, de la paz que estamos tratando de instaurar a nivel local. Digamos que el gobierno nacional nos ha dejado muy solos, pero hemos logrado ir haciendo acuerdos entre las bandas para que respeten la vida. Y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado a servir. Estamos en el marco del espacio sociojurídico por la paz. Recordemos que aquí no hay mesa de paz, porque para que haya mesa se necesita un marco jurídico sobre el cual negociar. Por lo tanto, no se está negociando con las bandas ni entre las bandas. No es una negociación. Es un acuerdo, es ante todo una tregua que las dos bandas hacen para no enfrentarse y ahí se paran los crímenes en Buenaventura, porque los crímenes realmente vienen de esas fuentes, básicamente. De resto, seguimos adelante, nosotros con la esperanza de ir construyendo una cultura distinta de paz. Lo importante es tener una cultura de paz y en eso estamos trabajando, donde se involucren inclusive estos jóvenes que están en esas bandas, porque queremos que la paz sea muy inclusiva, donde ellos se integren, porque es imposible que ellos, digamos, se vayan para otro lugar, porque son de aquí. Ellos mismos dicen, ¿para dónde más nos vamos a ir? Somos del territorio, queremos ayudar a la transformación, pero necesitamos condiciones, básicamente empleo. Esta ciudad no tiene empresas desde hace muchos años. El año pasado se fueron 250 microempresas, digamos, cerraron en Cámara de Comercio, se fueron de la ciudad por esos temas de violencia. Entonces se genera más desempleo. Desde cuando un joven tiene empleo y tiene oportunidades, pues, y le ofrecen condiciones buenas, pues se va a meter y va a trabajar y va a generar sus propios recursos. Es uno de los pedidos y de las apuestas que le estamos haciendo ahora con el empresariado, Comité Intergremial, la Cámara de Comercio, los portuarios. Y la comunidad en general tenemos varias estrategias, estamos buscando maneras para atraer empresas a la región.
Monseñor, pero ¿qué falta? Usted dice, el gobierno nos ha dejado solos, ustedes siguen los esfuerzos, la iglesia y los otros sectores comprometidos con ello, pero ¿qué falta para que se logre y cómo lograrlo si el gobierno no está apoyando?
Esa es la dificultad, por eso es que este proceso no es permanente. Han quedado, por ejemplo, de invertir en canchas, de generar espacios de encuentro más grandes, acompañamientos a las comunidades, fortalecimiento comunitario, pero siempre pues el tema es que faltan recursos, que no hay recursos para la paz, pero uno no entiende esta parte, ¿qué hacer ahí? Ahí tenemos entonces esas dificultades. Esos muchachos tienen hijos, los muchachos que están en las bandas tienen familia. Digamos, no es para justificar la acción de ellos, pero tiene que haber una respuesta del Estado para poder ofrecerle condiciones. Aquí se necesita mucho deporte. Mira, tenemos la Casa de la Cultura de Buenaventura. Se terminó hace un año y medio y ahí está, no la han podido entregar por dificultades, yo no sé por qué. Y ahí está, y no sé, y se está deteriorando otra vez. Después de la segunda parte, en el 2000 habían hecho una y nunca se usó. Ahora están la otra, ya año y medio tampoco se ha usado porque falta no sé qué. Siempre le faltan recursos para terminarla y no la entregan y el contratista demandado. Lo mismo está pasando con el estadio. Empezaron a hacer el estadio, dejaron las bases y bueno, por problemas de todo tipo, también dejaron la obra tirada y estamos ahí. Y es una de las esperanzas. Por ejemplo, en el tema del fútbol. Es muy importante tener un equipo de fútbol, aunque sea la B, de aquí de Buenaventura. Eso movería economía, ilusión de los jóvenes, las escuelas de fútbol. Pero el primer requisito que ponen la Di Mayor o los deportes, el ministerio, es tener un estadio. Pero no hay, si no hay estadio, entonces, ¿cómo vamos a poder tener esa ilusión de tener equipos profesionales? Entonces, esos elementos son recursos que se necesitan en la ciudad y que ya están identificados. Por ejemplo, fortalecer el hospital y dar unas condiciones médicas buenas, pero los médicos no les pagan los especialistas. La educación, el turismo, hay que fortalecer varios elementos. Bueno, digamos que son muchos los aspectos donde el gobierno tiene que hacer una apuesta seria por esta ciudad, pero no podemos vivir todo el tiempo ya de treguas y esperando a ver la buena voluntad de los grupos criminales para ver si esto cambia. Si el Estado no asume esta responsabilidad de esta ciudad, como han hecho otros países, que zonas portuarias, costeras, zonas más desarrolladas, donde la empresa se estimula, donde el agua potable hay 24 horas, como aquí que no hay, donde hay condiciones académicas, universidades que ofrezcan buena educación para que las personas puedan venir a formarse y sus hijos puedan formarse también. Entonces, son pocos elementos que dependen mucho más del nivel nacional que del nivel local.
Claro, hablamos de gobierno central, pero entes territoriales, entiéndase Gobernación del Valle, pero también la misma Alcaldía de Buenaventura, ¿qué papel han jugado en esto? ¿También los han dejado solos o también hacen parte de esos esfuerzos que se suman a los de otros sectores para que esto no decaiga?
No, se están haciendo cosas importantes, pero no son suficientes. O sea, se están haciendo ciertos esfuerzos, claro que sí, de parte de la alcaldía distrital y la gobernación, inclusive, se están moviendo unos recursos para hacer, por ejemplo, un nuevo muelle turístico que ya comenzó a hacerse en Buenaventura por parte de la gobernación. Pero es que lo grueso, si no resolvemos lo grueso, lo pequeño no aparece. O sea, no, si no resolvemos el tema del agua, por ejemplo, si no hay agua 24 horas, agua potable, no, ninguna empresa va a venir aquí a generar empleo si no hay agua potable. Si no tenemos un hospital de primer grado, de un buen nivel, pues, en salud, pues no van a venir porque dicen, bueno, ya nos enfermamos y qué, nos morimos. Entonces, hay situaciones que hay que arreglar, pero necesita un resorte más grande y que se una al gobierno distrital, departamental y nacional, en una confluencia no solo de recursos, sino también de una apuesta por este territorio, eso sería una transformación. Esta ciudad tiene que transformarse radicalmente porque es clave para el desarrollo del país, porque La salida al Asia es por aquí, no hay otro puerto, no se van a hacer otros puertos en el Pacífico. A corto plazo no lo van a construir porque es inviable. En el Chocó se habló de Tribugá, pues ya dijeron, eso no es viable, Tribugá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer Buenaventura. Pero hay que fortalecer no solamente comprando más grúas pórtico o ampliando las zonas portuarias, es ampliando la educación y como le digo, elementos básicos como el agua que no tenemos y otros puntos importantes que la ciudad está reclamando.
En un pasado que ya se nos hace lejano, a propósito que ya llega usted al escenario de esa fortaleza de la economía que es, ya hablamos de la ciudad rural, la ciudad urbana, pero hablamos del puerto. En otra época, pues se hablaba de la posibilidad de que se diera más empleo para la gente de Buenaventura. Estas empresas, estos terminales, ¿sí de verdad cumplen con el papel de brindar empleo al nativo de Buenaventura?
Aquí hay seis terminales portuarias, seis, o sea, como diríamos, seis puertos, digamos. Esas seis terminales portuarias generan la mayor cantidad de empleos posibles. Son alrededor de unas 7.000 más o menos empleos entre todos, que es un buen número. Es la empresa más grande y más importante de la ciudad y genera mucho recurso. Cada día con la tecnología, pues bueno, eso va reemplazando personas. Por eso es importante desarrollar nuevas visiones, por ejemplo, turísticas. El turismo genera un buen empleo y genera muchos recursos. En eso hay que hacer una apuesta grande, pero también generar todo lo que es la transformación de la materia prima. No tenemos ni una sola empresa que coja la materia prima y la transforme, sabiendo que los puertos son los lugares donde más se presta para hacer esa transformación, pero no la tenemos, entonces hay que generar condiciones de que venga. Pero los puertos están comprometidos, quieren ayudar, están haciendo lo que pueden, usan una mano de obra, básicamente en su mayoría son de Buenaventura, especialmente en los puestos que no son de nivel superior directivo. Aunque ha habido algunas personas, algunos avances, pero todavía nos falta más en ese campo. Pero digamos, se ha venido avanzando, despacio, muy lento, pero ese no es como el punto. El punto es que es insuficiente, porque el puerto no puede emplear y emplear personas, son privados, ellos son muy eficientes, son de una eficiencia muy alta, por eso, digamos, sus procesos son muy delicados y emplean, digamos, la obra de mano de obra, la que se necesita exclusivamente. No es como en el sector oficial que emplean y emplean y generan una cantidad de empleos donde sí se podría ampliar mucho más, pero con el daño que eso implica después. En este caso, digamos, hay un compromiso. Pues necesitamos es muchas más empresas de transformación, porque llegan los productos y hay que transformarlos. Por ejemplo, nosotros sacamos madera para afuera y todos los días usted ve muchísimos camiones y tractomulas sacando madera hacia las ciudades de Colombia y salen por Buenaventura, muchísima madera. Esa madera debería transformarse en Buenaventura. Y en vez de enviar bloques de madera, enviar muebles, enviar productos artesanales, enviar elementos transformados que le den un valor agregado. Coloco solo ese ejemplo de muchos más, como el oro, como la pesca, como hay otras minas. Digamos que tenemos elementos transformadores muy importantes y que podrían ser muchas grandes oportunidades para esta ciudad.
Monseñor, los colombianos que lo escuchan en Caracol Radio seguramente perciben que hay crudeza en cómo usted describe las cosas. No se les siente pesimismo. Usted es optimista, siempre nos lo ha dicho de que se puede y que si atiende el gobierno nacional este clamor, seguramente el camino va a ser menos tortuoso. Pero tiene, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, momentos en los cuales decae y siente, ¿y qué hace para que eso no lo derrote a usted?
No, nosotros seguimos con esperanza. Hemos visitado, por ejemplo, hicimos una gira ahorita hace 2 meses a la China, mirando unas experiencias de unas ciudades que hace 100 años o hace 80 años estaban en un deterioro total y ahora son grandes polos de desarrollo. Hemos visto la experiencia de que es posible transformar territorios abandonados y pobres en prósperos. Y esa esperanza es la que nos lleva de la mano y queremos seguir apostándole porque creemos que es verdad que es posible la transformación. Si no, diríamos, apague y vámonos. No, vamos a apostarle y seguiremos mientras estemos aquí en unión. Estamos tratando de recoger, de unir empresarios, los líderes del paro cívico, los comerciantes, los portuarios, la academia, los líderes sociales, la administración distrital y departamental. Si logramos esa unión de todos, sacaremos adelante esta gran ciudad.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, gracias por atendernos en Caracol Radio. Ya lo sabe usted, siempre hay un espacio, un lugar, una ventana abierta para seguir mostrando a Buenaventura con las problemáticas, pero también con las propuestas de soluciones, y que ojalá sean reales para los habitantes de Buenaventura. Y cuando hablamos de Buenaventura, es de toda esa población que hemos tratado de recorrer con la descripción que usted nos ha hecho, desde su zona rural hasta su zona urbana. Gracias, Monseñor, por atender a Caracol Radio.
Muchas gracias a ustedes. Seguimos adelante. Primero, apoyados en Dios, en la oración y en la fe. Segundo, en la unión comunitaria. Todos unidos somos muy fuertes. En la unión somos muy fuertes. En la división, todos somos débiles y todos perdemos. Que Dios los bendiga y feliz día para todos.
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, hoy en Caracol Radio, es el obispo de Buenaventura. En el personaje de la semana, una producción del servicio informativo para todos los canales periodísticos de Caracol Radio. Hoy con el deseo de paz para los pobladores de Buenaventura, que están cansados de tanta violencia y abandono estatal. Soy Darío Gómez, desde Caracol Radio en Cali. Muchas gracias por su sintonía.